At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 3 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
A la final, la selección mexicana de fútbol se impuso 1-0 a Honduras y clasificó a la final de la Copa Oro, donde enfrentará a Estados Unidos.
FoxSportsLA.com.
Se acerca la bomba. El mediocampista argentino José Paradela está muy cerca de llegar a Cruz Azul como nuevo refuerzo para el Apertura 2025 de la Liga MX.
ClaroSports.com.
Presentación del galés. Este jueves Aaron Ramsey fue presentado como nuevo jugador de Pumas.
Mediotiempo.com.
Luto en el fútbol. Diogo Jota, quien fuera delantero del Liverpool, falleció esta madrugada tras un accidente vial en España.
Esto.com.mx.
Se va el favorito. El tenista mexicano Santiago González quedó eliminado de Wimbledon tras una racha de 12 victorias al hilo en lo que va de temporada. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. 5:02 p.m, tiempo del centro. Ya es jueves 3 de julio. Para platicar muchísimo el apasionante y extraordinario partido de anoche entre México y la selección de Honduras, lo estaremos analizando. Y bueno, hay mucho más, lo de Wimbledon, ¿no? Todo lo que está siguiendo. Y mucho, pero muchísimo más. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, Raúl Eduardo. Quiero saber cuál es tu definición de extraordinario. Vamos a platicar acerca del caso de Julio César Chávez Jr., quien ha sido aprehendido por autoridades en los Estados Unidos y va a ser deportado a México y es acusado de nexos con el cártel de Sinaloa. Es algo sumamente grave. Platicamos también acerca de Clayton Kershaw. Ayer llega a los 3,000 ponches en el béisbol de las mayores y de su carrera, que es realmente excepcional. Como también, ahora que mencionabas, Wimbledon, en donde Novak Djokovic está en la tercera ronda de este torneo por 19ª ocasión.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Estamos a mitad de, bueno, casi terminando el Mundial de Clubes, la Copa Oro, y la siguiente semana arranca ya la Liga MX, el próximo viernes. Sé que Enrique está muy, muy emocionado.
Extasiado. Es que cuando no hay fútbol es cuando hay más fútbol.
Oye, bueno, y mucho que platicar del partido de ayer. La selección sigue cumpliendo, sigue ganando, avanza a la final, pero hay que ubicar contra quién hemos jugado. Me parece que es fundamental saber los rivales a los que nos hemos enfrentado, y creo que no me termina de gustar la selección, ¿no? Transmite muy poco este equipo, pero al final sigue cumpliendo y mejorando en ciertas cosas.
Cumple porque gana, ¿no?
Sí.
Pero qué feo juega.
Sí, sí.
No, juega, digo, con todo respeto, juegan muy feo. Puros pelotazos de atrás salen con... Bueno, ayer Montes tiró no sé cuántos pelotazos para adelante, no salen tocando. Hay que destacar, eso sí, lo de este chavito Gilberto Mora, que tiene cualidades, que el Vasco se animó a ponerlo. El primer partido, ahí más o menos ayer, hace un par de jugadas brillantes, una de ellas termina en gol. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Los hondureños, una cantidad de patadas. Alexis Vega no lo fracturaron de milagro. Uh-huh, uh-huh. De milagro.
Sí, 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 de acuerdo. Partido muy ríspido, efectivamente. Y en donde México, pues, habrá tenido, pues, dos, quizás tres oportunidades de gol. Una que se le escapa a Raúl Jiménez. El gol que mencionas que es muy bueno con este chico de 16 años de edad, que es una maravilla. Y luego un gol que es anulado por un fuera de lugar. Y el caso de Honduras, que sí agobió a México en los últimos 20, 25 minutos. Pero, pues, Malagón tampoco fue realmente inquietado. Y de lo destacable para México es que son cuatro partidos ahora sin recibir gol. Van a ir en contra de Estados Unidos, al que le faltan 10 jugadores de su plantilla titular. Pero bueno, pues México tendrá que ganar a Estados Unidos y ver si es que se puede llevar el título.
Sí, estoy de acuerdo, destacadísimo lo de Mora hasta ahora. Lo de Marcel Ruiz también ha sido muy bueno. Ayer hacía una jugada, una recepción en el área muy buena. Se equivoca en la definición, pero termina siendo muy buena jugada. Después, la que decías de Raúl Jiménez, un centro de Araujo buenísimo, que creo que le va ganando la carrera a Jorge Sánchez. También ha sido mejor la participación de Araujo. Me gusta Raúl Jiménez, lo generador de fútbol que es, de lo más destacado, sin duda, pero no construimos juego, no construimos fútbol, muy bien ordenados atrás, no hemos recibido gol, pero insisto, no hemos recibido gol contra Honduras, contra Arabia, con muchas bajas, contra República Dominicana, contra Surinam. Al final, digo, son partidos de un nivel de rivales muy bajito, ¿no?
Es que para que te metan gol tienen que llegar a la portería. ¿Sabes cuántas veces tiró a puerta ayer Honduras? Una.
Una.
O sea, una vez, lo digo con todo respeto para los honorenses, es un rival muy, muy, muy malito en este momento. Lejos de ser esas selecciones de Honduras que complicaban a México, tuvieron buenos jugadores, buenas camadas. Y sí hemos mejorado atrás, porque el equipo ha mejorado. Johan Vázquez a mí me gusta mucho, pero tiene razón Raúl Eduardo, o sea, estos equipos son, pues, equipos muy flojos, ¿no? Esta Copa Oro yo creo que es de las más flojas que yo he visto, ¿eh?
Pues sí, y además, si enfrente tienes el Mundial de Clubes, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, si de por sí es un torneo chiquitito, pues ahora se ha hecho todavía más pequeño.
Sí, y hay que ver hacia adelante, ¿no? Hacia el Mundial. Así lo ha externado Javier Aguirre y estoy de acuerdo con él. A ver qué más podemos hacer, qué tanto podemos mejorar con estos jugadores, porque no hay mucho más de dónde escoger más que lo que está ahora en la Copa Oro. No hay grande, o sea, podrá venir Huescas, pero no hay tantos más, ¿no? De algunos que otros que salgan de aquí de la liga. Mucho trabajo para Javier Aguirre.
¿Alguien entiende lo de Quiñones? Ayer no fue ni a la banca.
Creo que estaba lesionado, Raúl, ¿no?
Pues, se ha entrado tres minutos. Sí. O sea, es un hecho que al Vasco no le gusta, ¿no? Pues no lo llames. No,
de acuerdo.
No, pues, lo llames. Lo hace venir desde Arabia y lo pones a jugar. No lo entiendo. Y luego, bueno, pues habrá que esperar para el domingo. Con la misma ilusión que tenemos de que mejoren, pero pues han mejorado muy poco. Atrás se defienden mejor, hay jugadores individuales que lo hacen bastante bien, pero pues la forma de juego de Javier Aguirre yo no sé todavía cuál es, porque ayer vi puro pelotazo.
Pues sí, yo creo que él tampoco sabe bien a bien cuál es y por dónde, por la calidad de los jugadores con los que se cuenta ahora, que es la generación más pobre de talento en muchísimo tiempo. Y van a encontrar un equipo de Estados Unidos que ayer a los 15 minutos prácticamente resuelve el partido, ganando 2-0. Luego viene un gol del equipo de Guatemala. Qué buen trabajo de Luis Fernando Tena.
Sí.
Y pues sí, los últimos 10 minutos Estados Unidos no la pasó nada bien. Pero Guatemala con más deseos, con más ganas que con fútbol, y terminó perdiendo 2-1, pero fue para Guatemala fue una gran Copa Oro.
Sí, le deja ahí una leve esperanza con el fútbol que mostró para la eliminación, para la eliminatoria del Mundial. Tiene un grupo complicado con Panamá, que juega muy bien, pero al final como que puede competir Guatemala. Ojalá se llegue a dar el caso de que se meta al Mundial el equipo del Flaco Tena.
Ojalá. La final, con todo y que nuestra selección no camina bien, pues debe ser favorita contra Estados Unidos, ¿no? Un Estados Unidos que gana, pero que tiene muchos suplentes y que no camina bien y no juega bien tampoco.
Pues debías trabajar en una casa de apuestas porque México es favorito.
Mira,
fíjate. Pero yo creo que ese equipo de Estados Unidos con tantas bajas es superior a Honduras, a Arabia, a Surinam, a República Dominicana, claro,
pero
etcétera,
les tienes que ganar.
Yo también estoy de acuerdo que México debe de ganar, pero sí, pues hay que verlo como un rival superior a ellos.
Ahora, ¿no? Qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno que te vas a enfrentar a un rival más complicado. Ojalá los partidos que vengan más adelante, preparación, sean contra rivales complicados que te exijan. Yo aquí, ¿saben qué veo yo en esta selección? Independientemente de que no nos guste cómo juegue y todo lo que hemos hablado ya, yo veo que Javier Aguirre está con... Él dice, lo que me interesa es la Copa del Mundo. Y estoy trabajando para la Copa del Mundo. Pero yo lo que veo es que está empecinado en ganar la Copa Oro, ¿eh? Porque sabe que si no se le viene el mundo encima. ¿Y cómo lo va a ganar? Como sea. Eso es lo que yo estoy deduciendo de lo que he visto en la cancha con el equipo mexicano.
Pues sí, y que no sea como, ¿se acuerdan ustedes? La Copa América con Jaime Lozano, en donde no te preocupes, es un torneo de preparación y rumbo al Mundial, y las cosas salieron terribles y lo corrieron. Aquí no lo van a correr. Pero sí hay mucho, mucho que perder y prácticamente nada que ganar.
¿Estará cobijado por los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre?
¿Está qué?
¿Estará cobijado comunicación? Sí. Porque hace tiempo que no aparecen, ¿no?
No, pero ha visitado en visitas privadas a casi todos los directivos de
No, yo digo de los... De Ibar Cisniega, de la cúpula de la Federación Mexicana de Fútbol.
Con todo respeto, ¿no? Yo creo que no le interesa a Javier.
Porque al final igual está muy solo Javier, que está muy
solo. Creo que con todo respeto no le interesa, porque él mientras esté bien con los dueños no va a tener problema, porque son los que mandan.
Pues sí, y además en la cúpula de la Federación Mexicana de Fútbol, que mira que me caen súper bien Ibar y
a mí también. Miguel,
que son muy buenas personas, pero... Tampoco se tiene ese peso de lo que era antes un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Puede haber movimientos en la cúpula de la Federación. Mikel Arriola, 99% posibilidades que siga. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque después de que Salomón Rondón anunciara su salida del fútbol mexicano con los Tuzos de Pachuca, Real Oviedo hizo oficial la llegada del delantero venezolano, quien llega en calidad de préstamo y lo hace como uno de los elementos principales para esta temporada, donde competirán en la primera división del fútbol ibérico. Rondón regresa después de 14 años a la liga después de su paso con el Málaga. Asimismo, el cuadro recién ascendido anunció la renovación de su técnico Veljko Paunovic por un año más, esto hasta 2026. Nos vamos a Arabia Saudita, donde medios locales informan que el Al-Qadsia, equipo donde milita Julián Quiñones, estaría interesado en los servicios del ítalo-argentino Mateo Retegui, y es que el actual delantero del Atalanta ya tendría un acuerdo con el club árabe, y ante esto se han levantado críticas hacia él debido a su juventud y a las expectativas que se tienen sobre él tanto en la liga italiana como en su selección. Cerramos en Estados Unidos porque Luis Fernando Tena, técnico de la selección de Guatemala, dio sus impresiones después de la eliminación de la selección chapina en semifinales de la Copa Oro, torneo en el que finalizaron con la mejor actuación de su historia.
Caímos de pie, caímos de cara al sol, pero igual nos vamos con esa sensación de que pudimos haber hecho algo más, de que quizá pudimos empatar el partido, de que se nos escapó. Nos duele, por supuesto nos duele, uno queda con la sensación de que pudimos haber pasado a la final, pero bueno, a la vez orgulloso de todos nuestros jugadores y de la afición, y hablar, ¿no? La afición realmente extraordinaria que impulsa todo el juego. Íbamos 2-0 abajo y nos impulsaba a ir hacia adelante, y reconocen el esfuerzo de nuestros jugadores.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Oigan, lo del Flaco Tena, pues muy buen trabajo del Flaco Tena, ¿no? Porque más allá de dónde llegaron, el equipo por momentos juega bastante bien. O sea, un fútbol que practica muy agradable. Guatemala, para mí el Flaco se revaluó notablemente con esto, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Fíjate que el lunes venía de regreso de Monterrey a la Ciudad de México, y ahí en la sala había una persona de Guatemala, un señor y su esposa, que habían ido a Monterrey, su hija se graduó en el TEC. Y me dice, no sabe cómo en Guatemala adoramos al Flaco Tena. Dice, comprometido, el equipo está jugando mejor, se sabe el himno, lo canta. O sea, se integra de una forma sensacional, la gente lo quiere mucho.
¿Y sabes dónde vive?
¿Dónde?
En el centro de capacitación donde entrenan. Uh-huh. Ahí le hicieron un departamentito él y a Chava Reyes.
Con vista al mar, ¿no?
Pero bueno, eso te habla de lo comprometido que está. Sí. Qué bueno, ¿no?
Oye, pero puras cosas positivas de Guatemala, ¿eh? La gente excepcional en la tribuna, por supuesto, la dirección técnica del Flaco, y los uniformes que sacó Guatemala, sí, muy bonitos, y fútbol por momentos también muy destacado de lo de Guatemala, muy, muy destacado.
Oye, hablando de uniformes, habrá que ver lo que presentan los equipos. Ya varios lo hicieron oficialmente, sus nuevos uniformes. El de Pumas yo no lo he visto, pero ya lo presentaron. Y hablando de Pumas, Ángel Ricalde nos informa de Aaron Ramsey. Ya es oficial, es jugador de Pumas.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes y de nueva cuenta un gusto saludarles desde Cantera en Ciudad Universitaria, en donde la tarde de este jueves 3 de julio los Pumas presentaron a uno de sus refuerzos estelares para la siguiente temporada y una de las bombas del torneo. Aaron Ramsey, futbolista veterano galés con pasado en clubes como el Arsenal y la Juventus, proveniente del Cardiff, tuvo su primera conferencia de presentación ante una gran convocatoria por parte de los medios, y el mediocampista de 34 años habló sobre las razones detrás de la decisión para elegir al fútbol mexicano, reiterando que Efraín Juárez fue clave para tomar esta decisión, y cuando le preguntamos expresamente qué conocía del fútbol mexicano antes de este proceso de fichaje y cómo toma el reto de llegar a un equipo que no ha podido levantar un título en los últimos 14 años, esto fue lo que nos dijo.
I have played with some players who understand the Mexican league, and obviously
he jugado con algunos futbolistas que entienden la liga mexicana, y he tenido conversaciones con algunos de ellos en el pasado. Creo que la liga es muy técnica, con muy buenos jugadores, que ha producido un equipo nacional muy bueno. Durante las últimas semanas he tratado de obtener tanta información como pude. Estoy muy emocionado. He tenido presión a lo largo de mi carrera. He jugado para algunos de los mejores clubes del mundo, en donde siempre había una expectativa de ganar, y estoy seguro que aquí no será diferente. Sí, hay un periodo de sequía. Yo también he pasado largos periodos de tiempo sin ganar cosas en el pasado, pero he conseguido superarlos y volver a ganar. Sé lo que este club es capaz de hacer y espero poder jugar por mi parte para ser exitoso con él y ojalá poder levantar un título.
En cuanto a cuándo podrá tener minutos con los Pumas el futbolista de Gales, Aaron Ramsey mencionó que se encuentra en muy buena forma y comentó en tono de broma que el mayor reto será adaptarse a la altura de la Ciudad de México, pero que espera estar lo más pronto posible disponible en el arranque del torneo. Mencionar también que será presentado ante la afición universitaria en el compromiso amistoso de este domingo frente al Leganés de España, a llevarse a cabo en punto de las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario como parte del Fan Fest del Club del Pedregal, el cual tendrá actividades a partir de las 10:30 de la mañana. De más está decir que Aaron Ramsey será el primer futbolista de Gales en la Liga MX, y también subrayar que llega con un contrato de un año como agente libre. Para la Fórmula ES y Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Cada vez vienen a México más jugadores de nombre, ¿no? Quizá no en su plenitud de 27, 28 años, pero jugadores que todavía te pueden rendir mucho, ¿no? El caso de Ramos, el caso de Canales, el caso de este hombre, hay muchos, ¿no?
James.
No, bueno, James Rodríguez.
Sí, bueno, en su momento Guiñac.
Guiñac, ¿no? Yo creo que Guiñac fue el que destapó todo, ¿no?
Sí, 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 puede ser. Porque luego también es cuestión de publicidad segunda, de boca en boca.
En la segunda etapa, ¿no? Porque, digo, en la segunda etapa, Guiñac, porque también antes el Buitre y el Piojo López y Zamorano, ¿no?
Sí, luego como que hubo una pausa,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Había un francés que vino también a Tigres, creo que fue muy bien, Flavián...
Tubán, sí.
No caminó.
Pero de nombre también, ¿no?
Ese fue mundialista. Jugó un partido nada más, pero mundialista. Y bueno, ojalá le vaya muy bien a Pumas con esta contratación. Me dicen que también andan tras un portero y que Efraín está buscando a Ospina, que fue arquero de la selección de Colombia, que tiene 35 años y que todavía está en activo, porque parece ser que este Chavo Padilla se va nuevamente al Bilbao.
Al Athletic de Bilbao.
Sí.
Y se habla también de Héctor Moreno, ¿no? Están buscando...
Héctor Moreno, sí, puro chamaco.
Sí, Ramsey, Moreno, Ospina. Están...
No, pues Efraín Juárez fue compañero de Moreno. Claro. No hace falta que Efraín se meta a jugar.
Están armando los veteranos de una vez.
El chiste es que te rindan, ¿no?
Oye, pero Aaron Ramsey es... La calidad es excepcional, ¿no? Vamos a ver en qué estado viene físico, se ve bien, a ver si le puede agarrar el ritmo a la Liga MX y que lo cobijen bien sus compañeros, puede ser una muy buena contratación.
Bueno, pues vamos a ver también, porque el asunto de Pumas en la portería es que me dice Beto Campos que el segundo portero de Pumas, Pablo Lara, está lesionado. Pablo Lara está lesionado. Oye, ¿se acuerda de una gran, gran contratación de Pumas que no dio resultado?
Schuster,
sí.
Bueno, Dani Alves.
Sí. Pues mira, lleva dos. Pues estuvo peor Schuster, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, porque dijo voy a ver al dentista y ya no regresó, ¿verdad?
Pero hubo una euforia porque llegó Schuster. Schuster era un jugadorazo. Pero aquí ya
vino a pasear,
¿no? Sí. No, ya no podía. Ah. La peor contratación que he visto en el fútbol mexicano de jugadores que fueron famosos, la vi con Coutinho, aquel que era el compadre de Pelé y Coutinho, que hacían unas paredes maravillosas. Vino al Atlas de Guadalajara, no, bueno, arrastraba la pierna, que ya te daba pena de las lesiones, y no, pasó desapercibido y se fue rápidamente. Pero Eusebio también.
¿Y qué me dices de Bebeto?
Bebeto también.
Dirceu tampoco la hizo, aunque Dirceu decía que él daba balones y le devolvían sandías.
Sí, pero bueno, el caso de Eusebio también fue en Monterrey. Llegó, hombre, Eusebio fue un crack y aquí llegó también ya a llevarse una lana.
De Yalmiña, yo también me acuerdo de Yalmiña.
Yalmiña en la América.
Sí.
O sea, nada que ver con lo que...
Ceja.
Con lo que lo vimos, ¿no?
El portero de la América, Ceja.
Sí, pero no era tan figura, ¿no?
No, pero acabó jugando en Argentina y en Brasil también y aquí no caminó.
Didi y Babá, ¿cómo les fue?
Didi fue un caso muy... No, Babá bien.
Sí.
Babá con el América salió campeón. Sí, en ese equipo que jugaba, te voy a decir quién jugaba, Arlindo, Chalo Fragoso, el Coco Gómez, Babá. Era un equipo bastante completo, Ataulfo Sánchez, que era un porterazo. Pero lo de Didi era Fola Seca nada más. Era un crack, pero aquí te llegó también ya
grandecito.
Cansado. Yo debuté contra Didi, precisamente. Fue mi primer partido en primera división contra Didi. Y cada vez que ponía el balón un tiro libre, yo decía, Dios mío.
Yo porque sé que el balón como que se suspendía en el aire.
Es que le,
¿no?,
pegaba muy curioso. Yo creo que es ahora lo famoso que le dicen de tres dedos, ¿no? Uh-huh. Le pegaba y el balón agarraba una especie de curva ahí maravillosa. Regresamos, no se vaya.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
El boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en California, al ser acusado por presuntos vínculos con el crimen organizado y múltiples delitos federales y estatales, por lo que se encuentra bajo proceso de deportación acelerada, pues es considerado un inmigrante ilegal con antecedentes penales y una orden de arresto vigente en México por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de armas, municiones y explosivos. Y se determinó que el boxeador se encontraba en Estados Unidos ilegalmente tras detectar declaraciones fraudulentas en su solicitud migratoria. En México, la Fiscalía General de la República publicó un comunicado donde confirman la orden de aprehensión desde marzo de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas. En el tenis del torneo de Wimbledon, el italiano Jannik Sinner se instala en la siguiente ronda tras vencer al australiano Alexander Vukic en tres sets por parciales de 6-1, 6-1 y 6-3, mientras el serbio Novak Djokovic derrotó a Daniel Evans en tres sets por parciales de 6-3, 6-2 y 6-0. Con las damas, la dupla mexicana de Renata Zarazúa y Juliana Olmos cayeron en su debut ante la china Wu Hanyu y la rusa Alexandra Panova en tres sets por parciales de 6-3, 5-7 y 6-2, mientras la dupla de Miguel Ángel El Reyes Varela con su compañero Sridhar Balaji derrotaron a los estadounidenses Lerner Tien y Alexander Kovacevic en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4. La pareja de Santiago González y Austin Krajicek cayeron eliminados ante el checo Adam Pawlaszek y el polaco Jan Zielinski en dos sets por parciales de doble 7-6. Y en el fútbol femenil, la selección mexicana derrotó a su similar de Colombia en duelo amistoso en el estadio Agustín Coruco Díaz con gol de Diana Ordóñez al minuto 58. De esta manera, Colombia cierra su preparación rumbo a la Copa América Femenina que inicia el 12 de julio en Ecuador. Y México continuará su preparación rumbo al clasificatorio de CONCACAF de cara al Mundial de 2027.
Señor Burak.
Raúl, pues sobre lo que mencionaba Betsabé de Julio César Chávez, hijo, emitió un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y calificó a Chávez Jr. como un delincuente indocumentado, por lo que está tramitando su deportación. Dice este comunicado: Chávez es ciudadano mexicano y tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. En agosto de 2023, dijo este organismo del Departamento de Seguridad Nacional, que Chávez Jr. ingresó al país legalmente con una visa de turista B2, válida hasta febrero del 2024. También se cree que Chávez está afiliado al cártel de Sinaloa, designado como una organización terrorista extranjera. Ahí se arrestó a Chávez en Studio City, California, el 2 de julio. De acuerdo con este organismo, el 2 de abril de 2024, Chávez solicitó la residencia permanente y se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense vinculada al cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo ya fallecido del líder del cártel, Joaquín El Chapo Guzmán. También agrega que el 17 de diciembre del 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos remitió a ICE un caso en el que Chávez representaba una grave amenaza para la seguridad nacional. Y así continúa este comunicado sobre Julio César Chávez Jr., que el pasado fin de semana peleó en contra de este youtuber Jack Paul, ¿verdad? Jake Paul, que por cierto ya ha sido clasificado por la Asociación Mundial de Boxeo como número 14, por lo cual ya puede ir por un título mundial de boxeo. Y también me llama la atención lo que señala la Procuraduría, ya hablando de México, porque si tenía una orden de aprehensión desde marzo de 2023, pues vaya que estaba más que localizado. Sí. Pero bueno, pues así las cosas, habrá que ver qué es lo que sucede con Chávez Jr., que por lo pronto será deportado a nuestro país.
Qué triste, ¿no?
Pues sí, porque llegó a tener una buena época como boxeador, llegó a ser campeón del mundo. Recordamos aquel combate contra Maravilla Martínez, pero pues tuvo mil problemas personales, no fue un boxeador disciplinado. Y pues yo también creo que ser hijo de Julio César Chávez y tener el mismo nombre le llegó a afectar. Claro. Y bueno, pues ahora está involucrado en estas cosas muy, muy serias.
Pues mira.
Bueno, pues hablando de otras cosas, esto mucho más agradable. El día de ayer habíamos comentado de Clayton Kershaw, que iba a buscar su ponche 3000 para convertirse apenas el pelotero número 20 en la historia. Y lo hace en el partido frente a los Medias Blancas de Chicago. Y vaya que llamaba esto la atención, porque fueron a Dodger Stadium 53,536 personas para ver este partido, que en realidad, pues el papel no era nada atractivo en contra de los Medias Blancas. Y bueno, llegó a tener en 15 ocasiones en dos strikes a sus rivales. Estaban ya llegando al sexto episodio. Además, estaban perdiendo los Dodgers 4-2. Quizás, si es que salía de esa sexta entrada, Dave Roberts no lo iba a meter de regreso. Total que, bueno, en ese sexto inning con dos outs, finalmente tenía 2,999 ponches. Y el último out se convierte en un ponche. Además, fue su lanzamiento número 100 y fue para Vinny Capra del equipo de los Medias Blancas. Y así logra esta hazaña. Fue una ovación de 6 minutos la que le dieron a Clayton Kershaw. Además proyectaron un video en la pantalla. Pues se deja el partido 4-2. Finalmente en la novena entrada los Dodgers le dan la vuelta y Freddie Freeman le da la victoria a los Dodgers, que siguen enrachados. Es un gran pitcher Clayton Kershaw, y le faltaba pues esto, ¿no?, también para coronar su gran carrera.
Te he de confesar que se me salió una lágrima ayer de lo que fue la emoción, lo que generaba cada vez que cada entrada que empezaba a pitchar Kershaw. Uh-huh. Y cuando estaban, justo lo que dices, en dos strikes, lo que se oía en la tribuna y lo que generaba era impresionante. Y al fin termina llegando a ese ponche 3000 con una pichada perfecta en la esquina de abajo, perfectamente bien dirigida y sin tirarse ese poncha, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además decía es el número 20 en la historia, pero es apenas el cuarto zurdo. Lo hizo Randy Johnson, lo hizo también el gesticulador Steve Carlton y también Cesar Sabathia. Un pitcher auténticamente de época, ganador de 3 veces el Cy Young, jugador más valioso de la liga, 10 Juegos de las Estrellas. También la cuestión de haber ganado 5 títulos de porcentaje de efectividad, que creo que es la cifra más importante para cualquier pitcher. ¿Cuántas carreras limpias te hacen cada 9 entradas? Porque puedes tener a lo mejor 15 victorias, pero resulta que tienes un orden al bat muy poderoso que te rescata si te hacen 5 carreras, tu equipo hace 6. Pero creo que la cifra más importante de cualquier lanzador. Además, es el cuarto más rápido en cuanto a innings en llegar a los 3,000 ponches. Randy Johnson lo hizo en 2,470 innings con 2 tercios. Max Scherzer, 2,516 innings. Pedro Martínez, 2,647 innings con 2 tercios. Y Kershaw en 2,787 entradas y 1 tercio. Detrás de él aparecen, pues desde luego, Nolan Ryan, que el gran expreso de Fugio, Texas, que tuvo 7 partidos sin hit ni carrera. 2,802 innings para llegar a los 3,000 ponches. Así que bueno, pues una noche redonda. Además, otro dato de Kershaw, 2.52 en porcentaje de efectividad, es el más bajo desde la era de la pelota viva, que es en 1920, para pitchers con al menos 1,500 entradas.
Es un figurón.
Una figurota. Oye, y ahora al llegar a los 3,000 se va a quitar un poco de presión y seguramente pichará todavía mejor en lo que resta. Ojalá no se lesione.
Pues ojalá, porque ha sido su problema durante los últimos años. De hecho, no pudo participar en la postemporada de la campaña anterior, cuando los Dodgers ganaron el título. Regresó apenas a mediados de mayo de esta temporada, sí, un par de operaciones, pero anda muy bien con un marca de 4 ganados, 0 perdidos. Clayton Kershaw, aunque ayer dejó el partido perdido. Y bueno, de lo de Wimbledon, el día de hoy ganan las damas Iga Swiatek, que por cierto perdió el primer set en contra de Cathy McNeil, gana en 3 sets. McNeil es la jugadora número 208 del mundo. Pero Swiatek nunca ha llegado más allá en Wimbledon de los cuartos de final, pese a que en su carrera ha ganado 4 veces en Francia, 1 vez el Abierto de Estados Unidos, 2 veces en finalista en Australia, pero nunca más allá de cuartos en Wimbledon. Bárbara Krejcová, que fue la ganadora en el 2024, y también Elina Rybakina, que ganó en 2022, ganaron sus partidos el día de hoy. Y en hombres, Novak Djokovic avanza a la tercera ronda de Wimbledon, 19ª ocasión que lo hace en este torneo, este es un récord. Vence a Dan Evans de la Gran Bretaña en 3 sets, en el que fue el partido número 99 de Djokovic en Wimbledon. También gana Jannik Sinner, es el número en la siembra, y pierde Jack Draper, el británico número 4 en la siembra. Ya se mencionaba que pierde Santiago González en dobles, gana Miguel Ángel Reyes Varela y pierde Yulene Olmos junto con Renata Zarazúa en lo más importante de la jornada de Wimbledon del día de hoy. Y bueno, por otra parte también el día de hoy los Astros de Houston perdieron en contra de los Rockies de Colorado, pero Isaac Paredes, que como está jugando muy bien el de Hermosillo, produce para el equipo de los Astros de Houston, que por cierto tiene a Yonder Álvarez como uno de sus mejores cañoneros, sin embargo está fuera de actividades de hace varios meses, y bueno, pues van a ver un especialista porque no alcanza a estar todavía al 100%, pero para él lo está haciendo muy bien con el equipo de los Astros de Houston, que se han apoderado del oeste de la Liga Nacional. Y bueno, ya mañana platicaremos acerca de los equipos que ya quedaron definidos para el Juego de las Estrellas, tanto la Liga Americana como la Liga Nacional. Esto va a ser el 15 de julio en Atlanta, y en donde pues era finalista en la votación de la Liga Americana el catcher mexicano Alejandro Kirk, pero bueno, le gana Cal Raleigh de Seattle, que bueno, tiene una temporada espectacular con más de 30 puntos.
Hoy estaba viendo lo de Wimbledon. Solamente Raúl Ramírez ha ganado Wimbledon, un mexicano.
En dobles.
Así es. En dos ocasiones lo ganó, ¿eh?
Con Brian Gottfried.
Sí, como no, era una pareja extraordinaria esa.
Así es, la mejor del mundo.
Sí, como no. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul, porque ya tiene un acuerdo con Necaxa por José Paradela. La máquina pagará 12 millones de dólares, que vale la cláusula de rescisión del argentino. Y la firma con la máquina sería por un contrato de 4 años. Atlético de San Luis incorporó a Javier Suárez en calidad de préstamo procedente de Cruz Azul. El defensa busca más minutos en primera división de la Liga MX. El conjunto de las Águilas del América venció 2-1 a Puebla en Ciudad de los Deportes, con goles de Kevin Álvarez y Diego Arriaga. Destacar que las Águilas están muy cerca de fichar a Isaías Violante, jugador del Toluca. Terminamos con Monterrey, porque José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, aseguró que no tendrán refuerzos para el Apertura 2025 del fútbol mexicano. Así también aseguró que todavía no se define el futuro de Esteban Andrada en el equipo.
Bueno, vámonos con Dani Gironès a España para que nos platique de este desafortunado y triste accidente donde pierde la vida Diogo Jota, este jugador del equipo de Liverpool que acababa de ser campeón, que se acababa de casar. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Europa está consternada por el fallecimiento de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Los entrenamientos empezaban el lunes con los Reds y Diogo Jota, que había sido operado del pulmón por recomendación médica, evitaba los aviones. Así que con su hermano André viajaban en coche desde Portugal a Santander, España. Allí debían agarrar un barco que los llevaba hasta Inglaterra. Jota viajaba con su hermano en un Lamborghini y a las 12:30 de la madrugada, al intentar adelantar un coche, reventaron una de las ruedas, perdiendo el control del vehículo y chocando contra la mediana. Eso provocó que el coche se incendiara. La policía tuvo que realizar pruebas de ADN para reconocer los cadáveres. Diogo hacía apenas 11 días que se había casado con su amor de toda la vida, Rute Cardoso. Deja también tres hijos menores. Diego Jota empezó su carrera deportiva en el FC Passos de Ferreira y en la temporada 2016 fichó por el Porto, donde coincidió con Miguel Ayun, Diego Reyes, Tecatito Corona y Héctor Herrera. Venía cedido del Atlético de Madrid, donde nunca participó. Posteriormente estuvo tres temporadas en el Wolverhampton, para fichar posteriormente por el Liverpool, donde ha jugado las últimas cinco temporadas. En el total de su carrera, y a los 28 años, ha jugado 398 partidos, marcando 141 goles y 41 asistencias. Sus títulos más importantes, la Premier de este año y dos veces campeón de la Liga de Naciones con Portugal. A título personal lo conocí en Porto cuando jugaba con los mexicanos. Entonces era un chavo de 19 años, que despuntó jugando de extremo izquierda, con un dribbling perfecto y muy escurridizo. Acabó jugando sus últimos tiempos de delantero centro en el Liverpool. Tenía siempre un trato exquisito con la prensa. Descansa en paz, Diego Jota. Desde España, Daniel Gironès.
Jugó también, independientemente de Héctor Herrera y los del Porto, Miguel Ayun, etcétera, jugó también con Raúl Jiménez en el Wolverhampton. Y bueno, es una pena lo que le pasó, ¿no? En una, las informaciones que hay es que rebasó, como decía Dani, y se le ponchó una llanta, ¿no?
Sí, efectivamente. Y ya al interiorizarte y al conocer mucho más acerca de él y ver pues que se acababa de casar hace unos días y que deja tres niños chiquitos, es una tragedia realmente terrible.
Acababa de ser campeón de la Nations League con Portugal, campeón de la Premier con el Liverpool. Se casó hace 13 días, como dices, en Portugal. Hay fotos de la boda con sus tres hijos, cuando la vida estaba perfecta, pasa este accidente terrible, ¿no? Él se acababa de operar el pulmón, tuvo un problema en el pulmón y el médico le prohibió viajar en avión de regreso de Portugal a Liverpool, al Reino Unido, y le recomendó que hiciera el viaje en ferry. Entonces él se estaba trasladando de Portugal a Santander, donde iba a tomar el ferry que lo iba a llevar a Portsmouth en Reino Unido, y en ese trayecto, justamente pasando por Zamora en España, fue donde tuvo ese terrible accidente.
Hay varias informaciones que se contradicen, pero yo creo que la que tú dices es la más acertada porque es de un diario portugués.
Sí, de O Bola.
De O Bola, que es un diario de prestigio deportivo allá en Portugal. Bueno, pues como sea, una auténtica tragedia, qué pena. Mañana se juegan los cuartos de final ya del Mundial de Clubes. Hay buenos partidos, ¿no? El sí. Borussia contra el Madrid me llama la atención.
Sí, una vez que pues ya se fue la paja. Pero pues sí, la verdad es que aquí es donde... Bueno, realmente creo que el Mundial de Clubes empezó en la fase previa, en los octavos de final. Y pues sí, ya está todo listo para que venga lo mejor a partir de este fin de semana, en donde... Pues mañana Fluminense contra el Al Hilal.
A la una
de la tarde. Vamos a ver si es que el Al Hilal puede continuar. Vamos, digo, la gran campanada del torneo venciendo al City. Y luego Palmeiras en contra del Chelsea.
Le voy al Fluminense y al Chelsea.
Yo le voy al Al Hilal y al Chelsea.
Oh. ¿Tú, Enrique?
Al Al Hilal y al Palmeiras. ya veremos. Y luego el sábado, Paris Saint-Germain en contra de Bayern Múnich. Y luego juega Real Madrid contra el Borussia Dortmund.
Los del sábado están buenísimos.
Están muy buenos, sí.
Pero buenísimos.
Favoritos, sin duda, París y Real Madrid. Pero son buenos agarrones.
Sí,
muy buenos.
Yo agarrones. Madrid, Borussia lo veo más parejón. Digo, creo que si se enfrentan en 3 meses o 4 meses, el Madrid va a andar todavía mejor. Pero como todavía no acaba de acomodarse el 100%, creo que Borussia tiene chance. Aunque sí es favorito el Madrid, ¿no? El Paris Saint-Germain creo que es el que va a ganar.
Pues sí, me parece que debería ser así. Esta llave está mucho más complicada que la otra, ¿no?
Sí. A mí me ha gustado el Mundial de Clubes.
Mucho.
Sí. Yo la verdad ha estado mejor de lo que yo esperaba. Y pues creo que Infantino debe estar contento con esto. Ojalá no se le ocurra. Ahora vamos a tener 100 equipos y vamos a hacer esto. Ojalá lo deje así ya. Y que lo vuelva a hacer. Ahora, hay voces que dicen que debe ser como la Copa del Mundo, que se tiene que ir a diferentes países, que no nada más Estados Unidos. Pero yo pregunto cuántos países lo pueden hacer, ¿no?
Pues sí, que tengas esa infraestructura, esos estadios, Porque además ahora fueron 32 equipos, pero ya había voces que decían, no, vamos a ampliarlo a 48. Y sí, o sea, el promedio de entradas hasta ahora es de 35,889 personas. Ha habido partidos donde, vamos, ha habido 80,000 personas. Hubo un partido donde hubo 3,500. Pero finalmente sí ha sido un buen experimento, pero que lo dejen tal cual. Dicen que a lo mejor Brasil quisiera ser el próximo en el 29.
Yo le cambiaría nada más que FIFA tiene que encontrar la manera de que los que vayan, que la mayor cantidad de equipos que estén en muy buen momento y que sean atractivos,
¿no? Los últimos campeones.
Los últimos campeones creo que deberían de ir, porque se quedaron ahora fuera el Nápoles, el Liverpool, el Barcelona, se quedó afuera el Arsenal también, que verán
el Cruz Azul.
O el Toluca.
Toluca.
¿No? Claro, que el Cruz Azul ya tiene su boleto para el del 29, pero vete a saber cómo van a andar en 4 años, ¿no?
Sí, detallitos que tienen que mejorar, desde luego. Y lo de que se hagan en diferentes países, me quedé pensando, pues Brasil yo creo que sí lo puede hacer.
Oye, ¿no? Pero el próximo Mundial se juega en España y Portugal.
El Mundial, claro.
El Mundial. Si haces este torneo un año antes del Mundial en España y Portugal,
también.
Muy atractivo.
Ahora, en Brasil sí les dices que
Marruecos también ahí.
Marruecos también, sí.
Sí, y que la inauguración también va a ser en Paraguay, en Uruguay, en Argentina.
Sí. Pero fíjate, okay. Oye, pero si les dices en Brasil que les vas a dar el Mundial de Clubes, la gente, en lugar de agradecer, te dice no lo queremos, porque se robaron cualquier cantidad de dinero los gobernantes en turno allá en Brasil. Dicen, han platicado un periodista que entraban los camiones con material de construcción por una puerta, entraban y salían con la otra puerta sin descargar. O sea, se despacharon con la cuchara grande.
¿Dónde he oído eso?
Sí. Aquí no. No, aquí no. Crees.
Me
no.
Suena, creo que Héctor Lechuga decía chimbomba. Me suena a chimbomba.
Bueno, pues ahí está.
Oye, lo que sí es que la FIFA tiene que aprender de las temperaturas y del clima del Mundial de Clubes para los horarios en el Mundial, ¿no? En Estados Unidos.
Pues es que van a ser casi las mismas fechas, ¿eh?
Esa no es la misma fecha. No,
y los mismos horarios para quedar en horario estelar en Europa, ¿no?
Es que aquí el asunto de las tormentas eléctricas, me parece, bueno, Enrique debe saber mejor, que ha ido a muchos eventos de americano y de béisbol, que si hay una tormenta eléctrica, no sé a cuántas millas, pum, se suspende ya automáticamente.
Sí, y eso ha provocado suspensión de partidos, pero yo creo que lo que más debe preocupar son las altas temperaturas.
El calor.
Así es.
Y en la zona de Florida, Miami, Orlando.
Eso lo puedes combatir haciendo los partidos en la noche, pero no quieren por la televisión Europa.
Claro, fíjate qué curioso, porque en el Mundial anterior, el problema en Qatar era que el calor y no sé qué tanto, por eso movieron el Mundial para fin de año y los estadios que tenían aire acondicionado, y ahora pues es un problema grave el año próximo en Estados Unidos, justamente sí, las temperaturas altas.
Habrá muchísimos estadios techados en el Mundial, muchísimos, pero no es solo eso, ¿no? Entrenar, ¿dónde entrenas con esas temperaturas? No es tan fácil entrenar a las 11 de la mañana, ¿no?
El entrenamiento lo puedes solucionar entrenando a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche. Pero los estadios que están al aire libre, con esas temperaturas no puedes. Es imposible. Digo, sí puedes, pero el espectáculo va a disminuir notablemente, ¿no?
Exactamente.
Pues a ver qué hace la FIFA, que creo que le va a importar muy poco lo que digamos, pero
les importa un rábano.
Pero nosotros cumplimos. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.